COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. La plataforma de afectados por Legionela de Manzanares ha presentado este lunes en los juzgados del municipio 11 denuncias, 5 de ellas por fallecimiento y 6 por personas afectadas de gravedad que tuvieron que ser ingresados en la UCI. La plataforma considera que la denuncia es la única vía para que se comience a investigar el origen del brote y las responsabilidades que pudieran haber, bien de los propietarios de la torre de refrigeración o del ayuntamiento. El presidente de la plataforma, Luis Núñez, ha lamentado en COPE que la Consejería de Sanidad no haya informado 3 meses después sobre este asunto todavía.
Si nadie le pide sus documentos hablando en concreto sobre la torre de refrigeración, luego tenemos también más sitios donde ha habido más brotes, la torre de refrigeración de la empresa privada que nadie sabe cuál es. Entonces la única manera de poder llegar hasta esa documentación es por vía juzgado y por supuesto por una denuncia por vía penal.
La denuncia servirá también para determinar si los afectados tienen derecho a pedir compensaciones y conocer realmente si fueron 4 o 5 el número de fallecidos. La plataforma insiste en que son 5, tal y como demuestran sus documentos.
O sea, los únicos documentos que ahora mismo existen a la luz pública son los documentos que ha presentado la plataforma. Documentos de ingreso del hospital, documentos de certificado de defunción. Y al parecer eso no le es suficiente a la consejería para decir que hay un quinto fallecido.
Pues es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este martes seguiremos con cielos nubosos que dejarán precipitaciones débiles acompañados de tormenta, más frecuentes en los montes de Toledo y Sierra de Alcaraz. El mal tiempo tenderá a remitir a última hora de la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Alcanzaremos máximas de 13 grados en Albacete, 16 en Toledo y Guadalajara, 14 en Ciudad Real o Cuenca. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT Fernando Pérez.
Buenas tardes, seguimos hablando de tranquilidad en lo que se refiere a incidencias en carreteras de la comunidad castellano-manchega, sin ninguna importante y tampoco retenciones de consideración. Pero también sigue la lluvia complicando la conducción en numerosos puntos, sobre todo ahora mismo en la zona sur de la provincia de Toledo, en el norte de la de Ciudad Real y en zonas de Albacete. Pero insistimos, en buena parte de la comunidad en cualquier momento pueden encontrarse con dificultades por la lluvia. Les pedimos, por tanto, que estén en el cuidado, sobre todo moderando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde.
Cuenca, Toledo, Hellín, Tobarra, Ciudad Real, Ocaña, Tarancón, Hiende la Encina, Albacete, Guadalajara, Villarrobledo, El Bonillo, La Roda, Daimiel, Campo de Criptana, Calzada de Calatrava, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, Carmena. Semana Santa en Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Castilla-La Mancha cumplirá en 2016 con el objetivo de déficit que está en el 0,3%, meta que según el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, se podrá alcanzar gracias a estos presupuestos. Cristóbal Cabezas.
Sí, Castilla-La Mancha cumplirá en 2016 con el objetivo de déficit que está en el 0,3%, una meta que según el consejero Ruiz Molina se podrá alcanzar gracias a los presupuestos regionales. No obstante, el titular de Hacienda ha lamentado que en 2015 este objetivo no se haya logrado, ya que recordemos, la comunidad cerró con un déficit de entre el 1,5% y el 1,6% del PIB, cuando el objetivo estaba en el 0,7%.
Este exceso de déficit con respecto al inicialmente autorizado, pues resulta de sumar, por una parte, la desviación negativa de ingresos, estimada en 140 millones, y por otro lado, de sumar la deficiente presupuestación en determinadas partidas, como por ejemplo las relativas a la asistencia sanitaria, es decir, del SECAN, para la que estimamos una infradotación de 346 millones de euros.
Unas palabras de Molina que no convencen al PP, Cospedal.
¿Cómo es posible que, habiendo heredado una situación de déficit en junio que era de las mejores de toda España y de todas las comunidades autónomas, un 0,6, ahora ya digan que van a incumplir el déficit y que lo van a hacer por culpa del Partido Popular? Claro, si se dedican a no cumplir con rigor lo que tienen que hacer, si se dedican a despilfarrar, si se dedican a decirle a todo el mundo que sí, al final pasan estas cosas.
Y también hablaba de este asunto Agustina García.
Lo hemos podido observar a lo largo del análisis de toda la ejecución presupuestaria del año 2015. Además de ser los campeones, además de que el Partido Popular y la señora Cospedal ha sido la campeona de los recortes en Castilla-La Mancha, se ha demostrado que gestionaban mal.
Esta era la opinión de la responsable socialista.
Los trabajadores del Cogas volverán a concentrarse este martes ante las sedes de Endesa e Hidrocantábrico en Madrid para reclamarles que incorporen ya sus plantillas a los trabajadores despedidos de la central de Puerto Llano. Escuchamos en COPE Ángel León, delegado sindical.
conjunto de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que las compañías eléctricas, accionistas, en este caso de COGA, como serían Endesa y EDP Hidrocantábrico, pues se comprometan con su responsabilidad social que tienen a la recolocación del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la plantilla.
Los trabajadores serán reabsorbidos por sus empresas accionistas a medida que se generen vacantes en sus plantillas. No obstante, León ha lamentado que de momento solo se ha comprometido a ello Iberdrola, por lo que ha pedido el mismo compromiso al resto de accionistas.
Lo que no queremos es que se lleve todo a la imposición y a los compromisos que adquirió la empresa como consecuencia del expediente de regulación de empleo, que de alguna manera son un tanto vagos y que no clarifican para nada el futuro de los trabajadores y trabajadoras.
Un total de 119 trabajadores están ya en el paro desde el pasado 9 de marzo. Más asuntos. La Junta de Comunidades prepara un protocolo de atención temprana para niños con discapacidad. Lo ha anunciado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, Víctor Morujo.
Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en su visita a la Asociación Caminar de Ciudad Real con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, asegurando que el gobierno regional trabaja para que la atención temprana pueda llegar a todos los que lo necesiten.
Ampliar los dispositivos de atención temprana en Castilla-La Mancha. En segundo lugar, poder implantar el modelo de atención temprana centrada en el entorno, que también tiene mucho que ver con el lema de este año. Y luego también poner en marcha el protocolo de coordinación de sanidad, bienestar social y educación.
Hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, es una fecha importante para poner en valor todas las entidades que trabajan por el mundo de la discapacidad. La consejería subvenciona a la Asociación Caminar con 186.000 euros anuales.
La consejera de Cultura, Reyes Estévez, ha visitado los jardines de la Real Fábrica de Paños de la localidad alcarreña de Brihuega, que abrirán próximamente al público después de 4 años de abandono. Mónica Gallo.
Estévez ha señalado que esta reapertura supondrá un importante revulsivo turístico y ha subrayado el compromiso del gobierno regional de velar por el patrimonio histórico.
Nuestra idea es la de conservarlo, recuperar esos elementos que en estos momentos están en riesgo de desaparecer, revalorizar lo que ya tenemos y también difundirlo.
En este sentido, la titular de Cultura también ha anunciado la inversión de 200.000 euros por parte de la Junta para evitar el derrumbe del monasterio de Bonaval en Retiendas.
En una actuación que será integral, que será temporalizada, pero para afrontar de manera inminente el riesgo en el que se encuentra en estos momentos el monasterio.
Este monasterio cisterciense, fundado en 1164, solo conserva parte de su iglesia y algunos lienzos de lo que fueron dependencias monacales.
Nos vamos hasta Albacete. Durante 3 días del próximo mes de abril va a acoger en distintos espacios el Festival de la Televisión. Mari Carmen Benítez.
Joseba Fiestras, organizador del festival, ha agradecido la participación de las instituciones albaceteñas que lo hacen posible con aportaciones que suman más de 80.000 euros.
La Fundación aporta 50.000 euros, la Diputación que aporta 20.000 euros y el Ayuntamiento, que lo que aporta el Ayuntamiento son 8.000 euros, más todas las infraestructuras que cede gratuitamente y que podemos utilizar fundamentalmente porque el Teatro Circo se va a convertir en la sede del festival y es donde van a ocurrir prácticamente todas las cosas, aparte de la Filmoteca y del Museo Municipal.
El miércoles día 6 a las 7 de la tarde arrancará esta edición con el preestreno de la serie de La Huida del nuevo canal de Movistar o el primer capítulo de la segunda temporada de Outlander, así como distintos estrenos aún por confirmar.
El Ayuntamiento de Talavera celebrará, tras el Mundial de Motocross, celebrado este fin de semana, una reunión de todas las partes implicadas para avanzar en hacer un circuito permanente. Blanca Bermejo.
El concejal de Deportes, Antonio Álvarez, ha indicado que este fin de semana, en la prueba del Campeonato de España, ya se han puesto en marcha algunas novedades y ahora hay que abordar cuestiones más complejas, como el cerramiento del circuito Carlos Martínez Orita del Cerro Negro, imprescindible para hacer el circuito permanente.
Y ahora, cuando pase el Campeonato del Mundo, la semana posterior, yo creo que hay que cogerlo en caliente, sentarnos en una mesa todos los grupos políticos, personal de medio ambiente, forestales, para darle un impulso a lo que es el circuito permanente y empezarlo por fases. Yo entiendo que la primera fase sería el cerramiento.
Cerramiento que requiere además de un estudio de impacto ambiental, entre otros requisitos, y una potente financiación para realizar todas las obras.
Una persona ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la comarcal 4009, en el término municipal de la Puebla de Montalbán, en Toledo, en el que han chocado frontalmente un turismo y un camión. Se trata de un varón de 32 años. Como consecuencia de esta colisión, el varón que conduce el turismo ha quedado en el interior del vehículo y ha fallecido, mientras que el conductor del camión ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad y ha sido trasladado a un centro sanitario por una ambulancia. Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE. Buenas tardes.